Hola a todos amigos y vecinos, aquí estamos una vez más en Surfeador. Siempre dudo, ¿surfeadores o sufridores del código?
Playa de bits, aprendimos a surfear. Las olas de datos comenzaron a fluir. Con cada episodio más nos hicimos al mar. De sufridores a surfeadores sin par. Surfeadores del código somos hoy. Con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor. Solo libertad en nuestra sinfonía.
Hombre, pues yo creo que sería sufridores del código. Incluso sufridores de los sistemas. Un poquito sufrimos con la informática en general. Pero bueno, si a ti te mola eso de surfear, también está bien.
Más que nada, Javi, para que no tenga que volver a contratar al compositor, a los músicos y tener que grabar un nuevo temazo para el podcast como el que tenemos, ¿no?
Hombre, es que se nos ha ido la mitad del presupuesto en ese tema.
La mitad y un poquito más, diría yo. En cualquier caso, este es un programa que va cogiendo ritmo, o sea, dentro de lo que cabe vamos surfeando. Creo que marcamos un hito que estoy dispuesto a superar con el anterior. La verdad, lo pasé francamente bien con la charla con David. Me supo a poco, a poquísimo, pero bueno, en este programa hemos decidido mantener tú y yo solo una conversación con estos temitas de la informática. Me has prometido que tienes un par de temas por ahí. Yo también tengo algún tema guardado en el que creo que voy a aportar a nuestros oyentes una enseñanza imprescindible para todos los programadores. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Vamos a empezar con tus temas que me tienes intrigado desde esta mañana que me lo comentaste. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues bueno, te voy a contar una triste historia. Resulta que hay uno de los módulos, que todavía no está cambiado porque es un módulo de segundo, que se hace en el ciclo formativo de grado medio de SMR, como lo conoces tú, de SMX, como lo conocemos en Cataluña, de Sistemas Microinformáticos y Redes, ¿vale? Y resulta que es el módulo de Sistemas Operativos en Red, que básicamente constituye en cuatro UEFs, está dividido actualmente unas unidades formativas. La primera es sistemas operativos propietarios en red, pues como puede indicar propietarios, ¿no? Aquí tendría que ser pues Windows y Mac, lo que pasa es que Mac se obvia por lo que sea en educación en España. Luego tenemos en la UEF 2 sistemas operativos libres en red. Básicamente es pues explicar un poquito las funciones de los sistemas operativos que nos permiten, además de su mantenimiento, ¿no?, de su gestión, pues conectarlo con otros sistemas operativos. Pues yo que sé, un Windows Server con un Windows, un Ubuntu Server con un Linux normal, con un Ubuntu, un Linux Mint, el que sea, ¿vale? Y luego tenemos la UF3, compartición de recursos y seguridad, pues como su nombre indica, ¿no? Hay que compartir recursos, rollo impresoras, carpetas compartidas, etcétera. Y ahora estoy haciendo ya, como se acaba el curso, la UF4 de integración de sistemas operativos, ¿vale? Entonces, esto de integrar sistemas operativos básicamente es crear un escenario heterogéneo de sistemas operativos, que en la actualidad sistemas heterogéneos, pues no es el MS-DOS, con el Mac OS, ¿no? Es Linux y Windows, básicamente. Y de lo que se trata al final es de conseguir que, por ejemplo, que un servidor Linux sirva de controlador de dominio de Active Directory, ¿no? Pues para clientes Windows. No sé si te suena todo esto.
Sí, sí, claro. Ya me va sonando lejano, porque hace casi un año, ¿no?, que terminé el ciclo, pero sí, claro que me suena.
Vale. Pues entonces, básicamente, el escenario actual o el que quiere Microsoft, ¿no?, es que tengas un Windows Server o un servidor en Azure y pues tengas los clientes de tus trabajadores o de los compañeros de trabajo, etcétera, los tengas con un cliente en Windows. Y nosotros lo que intentamos hacer es que un Linux nos sirva pues para cosas como autenticar usuarios. O sea, yo tengo un servidor Linux con la base de datos de los usuarios, ¿no?, un LDAP, que gracias a Samba y Kerberos lo que hace es, digamos, conectarse con máquinas Windows y que tú pongas tranquilamente en tu Windows un usuario con una contraseña de un usuario válido y tú puedas iniciar sesión y luego se generen pues cositas como mirar las políticas de grupos, ¿no? De pues eso, de pues yo que sé, que haya un script que se inicie, un programa que se inicie cuando inicias la sesión o se conecte una lista de red o lo que sea, ¿vale? Pues lo que es el crear con un Ubuntu un controlador de dominio, ¿no? Y que se autentifiquen los clientes de Windows, eso en principio no hay ningún problema, ¿no? Es una cosa superada. Pero he estado un par de días peleándome con importar las políticas de privacidad de Windows para usarlas en Linux, tal y como indica la página web oficial de Samba. ¡Samba! ¿Qué es lo que ha pasado? Que me he encontrado que los únicos ejemplos que existen son copias de lo que está indicando la página web de Samba y no he visto nadie que haya puesto ninguna captura del sistema funcionando, con lo cual deduzco que eso no funciona, ¿no? Porque yo no lo he conseguido poner en marcha.
Me parece muy osado decir, como yo no he conseguido que funcione, eso no funciona.
Es que no es la primera vez que me encuentro que algo no funciona, sí. Y todo el mundo te está poniendo tutoriales de que funciona. Me remito al año 2018-2019, en el cual un jovencito, bueno, no tampoco tanto, un jovencito Javier estaba preparando sus clases de proxy y resulta que todo el mundo decía es que los proxies tienen caché para que vayan la navegación más rápida, ¿no? O sea, tú tienes un servidor, le pones el proxy y entonces todas las peticiones y la página ya está guardada en la caché del proxy, te la sirve más rápido y tal. Total, que yo volviéndome loco y toda la peña, sí, esto funciona, es una maravilla, mira mi tutorial, 200 tutoriales. Y al final me di cuenta de que solo funcionaba con las páginas HTTP. Con el HTTPS no funcionaba, pero eso no te lo decía nadie. Todos ponían ahí su tutorial, todos ponían su caché de HTTPS diciendo, mira cómo funciona, sin mostrar cómo funcionaba, o sea, solo con una captura de pantalla. Y efectivamente, pues eso, que me di cuenta de que la gente mentía y sus tutoriales estaban basados en otros tutoriales y todos mentían. Bien. Y por eso decidí hacerme mis propios tutoriales a partir de un momento probando las cosas yo. Perdona.
No, si es que has llegado a la conclusión a la que yo... O sea, yo no sabía si esta triste historia iba orientada a que alguien te resuelva el problema, sé que no, creo que te conozco como sé que no, o iba orientada a la conclusión que yo estaba esperando desde que empezaste.
Sí. Es que hay tres melones en esta historia, déjame que concluya, por favor. Venga, vamos a concluir, el primer melón es crear la solución, o sea, buscar la solución. Bueno, pues como Ubuntu en sí, junto con Samba y tal, pues resulta que esto es un horror, ¿no? Es como invocar a Tulu, ¿no? Conseguir que esto funcione. Pues al final me he ido a la solución, la otra solución, es que me jode porque esta ya es medio comercial, que es utilizar un servidor Sential. No sé si lo conoces.
No, ese no me suena.
Vale, pues Sential es una distribución basada en Ubuntu que lo que hace es que te tiene todo lo que sería el sistema de autenticación, control de controlador de dominio, servidores de HCP, DNS, proxy, firewall, bueno, todas las virguerías que le quieras poner a tu server, las tiene integradas en un panel de control muy al estilo del Windows Server. O sea, tú abres el Linux y te sale ya directamente un navegador que es como un Webmin. No sé si has usado Webmin.
Tampoco.
Vale, pues Webmin es un gestor de tu servidor, ¿vale? De tu máquina. Pues es básicamente el panel de control que tendríamos en Windows Server, pero en un navegador. Y entonces todos los cambios que tú quieras hacer es mejor que los hagas por ese panel. Se supone que también los puedes hacer tú a mano por el terminal, pero igual te estás cagándola, porque el panel de control sabe lo que hace y tú eres un puto loco tocando el sistema operativo. Bueno, pues este Sential es muy facilito de implementar. Le pones lo típico, ¿no? Le pones la interfaz de red o la IP y ya le dices que quieres utilizar DNS y controlador de dominio y le dices el dominio que quieres utilizar, el nombre del servidor y tal, y ya te lo gestiona todo. Entonces tú vas al Windows, a un cliente, le dices que utilice la IP de ese, o sea, como DNS, la IP del servidor, para que se une al dominio, le cambias el nombre en avanzado, le pones ahí el nombre del dominio y el nombre del equipo, te conectas, pones el usuario administrador del dominio con la contraseña y ya estás, unido al dominio, ¿vale? Que eso al final es lo que queríamos. Y a partir de aquí ya, pues el tema de compartición de recursos y tal está creación de usuarios, creación de grupos, cuotas de usuarios, sí, sí. Todo eso está súper, súper bien organizado. O sea, te vas ahí al panel y lo haces y lo aplicas y ya está. Pues eso, la triste historia es que muchas veces te encuentras tutoriales en internet que no funcionan, documentación oficial que parecen arcanos de la Edad Media, y luego resulta que el último recurso que utilizo yo es preguntarle a la IA y te suelta otra vez la mierda de los tutoriales que has visto que no funcionan.
Tal o sea, cual.
Te está regurgitando lo que no funciona, ¿vale? Entonces, por un lado, la solución ha sido esta, ¿no? Ya tenía intención de hacerlo, ¿eh? Pero me jode porque Sential es medio privado, o sea, has de pagar licencia, tienen una demo, ¿no? Y tienen una versión de development capada, que es la que estoy utilizando yo, pero bueno, en fin, al final es para hacer una demostración en clase, ¿no? O que la gente se pueda buscar un poco la vida y ver lo que se puede hacer. Y eso, la conclusión ha sido, durante el proceso, pues el primer melón, ¿no? Que los tutoriales muchas veces están en internet pero no funcionan. Y todas las IA se han nutrido de esos tutoriales, con lo cual es como una bala de fogueo que te meten en la pistola, que a veces funciona, a veces no.
Sabía que tu conclusión, Javi, iba a ser a darle el palo obligado a la IA que nos traes cada programa. Continúa.
Vale, es el primer
obligado y merecido.
A veces te salva la vida, a veces, pues eso. Luego, por ejemplo, hoy lo he utilizado para que me genere nombres aleatorios y especialidades de médicos, pues para luego utilizar este Sential, ¿no? En un sí. Digamos, una simulación de lo que sería un entorno de trabajo en un hospital, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, una cosa que empecé a hacer, yo creo que el segundo año que empecé a hacer clases, yo esto no lo sabía, pero en Valencia me han explicado que los profesores tienen un Moodle común. Un Moodle es un Learning Management System que lo que te permite es crear cursos, bueno, tener cursos, ¿no? Matricular alumnos y poner allí materiales, actividades para realizar, exámenes. Sí, pero bueno, lo explico por si alguien es profano, ¿no? Pues es un sistema, pues es el Google Classroom, ¿no? Pero de código abierto y con mogollón de opciones. Demasiadas opciones, seguramente, pero bueno. Bueno, Moodle. Pues resulta que cuando tú eres profesor en Valencia, por lo que me han explicado, tú tus cursos de Moodle te los vas llevando de un lado para otro. Que eso está muy bien, ¿vale? Pero yo me encontré que cuando hice clases por primera vez, yo ponía materiales en el Moodle. Y cuando me iba del instituto, porque claro, yo hacía una suplencia, luego me iba a otro instituto, iba poniendo materiales en el Moodle y pues eso, que se iban quedando esos materiales en el Moodle y o te hacías tú una copia o no te servía de nada. Y encima no solo eso, que claro, luego tú creabas apuntes y esos apuntes, normalmente presentaciones, iban personalizadas con el centro en el que estabas, que queda súper guay cuando estás haciendo clase, pero luego te das tiempo con el tiempo, o sea, te das cuenta con el tiempo, sobre todo cuando vas cambiando bastante de instituto, de que eres subnormal, de que lo que estás haciendo es crear un material que luego tienes que ir volviendo a modificar, ¿no? Con el logo actual del sitio. Sí,
cambiar un logo por otro.
Que es una chorrada como la copa de un pino. Así que llegué a la conclusión de que lo que tenía que hacer era generarme mis propios tutoriales, ¿no? Marca de la casa, o sea, me hice una página web, la que tú ya conoces, dungeonofbits.com, allí tengo tutoriales. No la actualizo porque estoy utilizando mucho otra cosa que explicaré ahora, ¿vale? Pues eso, el Dungeon of Bits este al final es un sistema Pelican, que es como utilizando ficheros Markdown te genera una estructura de una página web estática, ¿vale? Y entonces ahí tengo los tutoriales. Y ahora lo que estoy utilizando muchísimo es directamente GitHub, porque tiene una cosa que es una pasada, ¿vale? En GitHub tú puedes crear un repositorio para código o puedes crear un repositorio pues yo qué sé, para subir un archivo de música, para lo que tú quieras, ¿no? O sea, un repositorio no deja de ser una carpeta que tiene control de versiones, ¿vale? Pues lo estoy utilizando para los apuntes. O sea, yo me creo un repositorio que es un curso y entonces en ese curso voy creando los ficheros MD de las lecciones y un fichero README para cada UF o para lo que necesite, con links a los siguientes ficheros y tal, ¿vale? Entonces, la funcionalidad que me mola muchísimo es que yo, para hacer los tutoriales en este Pelican o en un WordPress, me da igual, ¿vale? Donde tú quieras, tienes que subir las capturas de pantalla, porque un tutorial de estos lleva capturas de pantalla por un tubo. Tienes que subir las capturas de pantalla al server y luego en el documento linkarlas, ¿no? Decir, pues aquí muéstrame la imagen tal y cual, ¿vale? Y eso era un poco coñazo, es lo que me echaba siempre para atrás, ¿no? A la hora de hacer estos tutoriales, porque es, haces las capturas de pantalla, pues yo qué sé, estoy haciendo DNS, ¿no? Pues DNS1.jpg, DNS2.jpg, y las ibas incrustando ahí en el Markdown o donde fuese. Pues GitHub, directamente tú haces una captura de pantalla o copias una imagen de internet y le das a control V y te la sube, ya toma por saco. Entonces, hace ya un par o tres de años que estoy utilizando directamente GitHub, o sea, 3 años hace. Yo me creo repositorio para el curso, entonces digo, por ejemplo, me voy a meter aquí en integración de sistemas operativos. Y aquí tengo iniciar Zential como controlador de dominio, ¿vale? Pues aquí le voy poniendo en el Markdown, configurar Zential como controlador de dominio, bla, bla, bla. En esta práctica tenemos una máquina virtual, bla, 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 bla. Voy poniendo ahí los títulos y tal. Y luego ya empiezo a enganchar las capturas de pantalla tal cual estoy haciéndolo. Con lo cual, mi proceso de trabajo es casi instantáneo, porque realmente es escribir lo que voy haciendo. De hecho, a veces directamente pongo las capturas de pantalla y luego escribo los apartados, ¿no? Pues a partir de aquí hago esto, a partir de aquí hago lo otro y tal. Y es lo que utilizo yo para mis alumnos. ¿Qué es lo que pasa con este GitHub? Que este GitHub es mío. Yo cuando me vaya de este instituto, seguiré teniendo este GitHub y utilizaré exactamente los mismos cursos sin el logo de ningún instituto. Que bueno, que si por normativa me dijesen, oye, es que tienes que poner el logo. No tengo ningún problema porque sería ponerlo al principio del tutorial o en la portada del repositorio y a tomar por saco. ¿Vale? Entonces, esta es, digamos, un consejillo, ¿no?, a toda esta gente que son profesores. Por ejemplo, me encontré a un exalumno, muy curioso, me encontré a un exalumno que era profesor en ENTI, en Barcelona, en un centro de FP privado, y me enseñó una presentación de ciberseguridad de, yo digo, 100 páginas, no sé cuántas diapositivas tenía aquello, y en todas y cada una de ellas tenía el logo de ENTI. Y yo digo, ¡guau, tío! Pero esto es una locura. Cuando te vayas de aquí, este tutorial, te vas a estar una hora para
el logo. De todas maneras, Javi, claro, claro. Entiendo que el consejo es que tu contenido... Bueno, voy a hacer un pequeño resumen al estilo IA. Esta triste historia que nos ha estado contando Javi, creo que tiene dos conclusiones lógicas. La primera, un porcentaje altísimo del contenido que hay en Internet está obsoleto o directamente es erróneo o no está testado o incluso si funcionó en su día ya no funciona. Y por desgracia, las IAs se han alimentado de eso. Con lo cual, no nos podemos fiar al 100% de las IAs. Esa es la primera conclusión. La segunda es que el contenido testado, meditado, pensado, regurgitado por uno mismo, sigue siendo valiosísimo. Porque no es solo porque hay poco. O sea, como conclusión lógica de lo que acabamos de decir, un buen tutorial bien pensado, que dé con soluciones que funcionan, que se pueden replicar, porque de la misma manera que los errores han de ser replicables para que las personas lo resuelvan, los tutoriales han de ser replicables por cualquiera. A todos nos ha pasado empezar a seguir un tutorial, echarle horas, y oye, esto no funciona. ¿No funciona por qué? Porque seguramente has dado con un tutorial que es copia de otro tutorial, que es copia de otro tutorial, que es copia de otro tutorial, y en los tiempos en los que estamos, seguramente ni siquiera sea una copia humana. Sea una IA o un agente IA que está entrenado para buscar tutoriales de determinadas temáticas, para regurgitarlos, para darles un estilo y para publicarlos. Todo eso en automático sin que la persona que está monetizando ese blog ni siquiera vea lo que se está publicando. Tristemente, esto está pasando. O sea, que tu contenido ha de ser tuyo. Me parece un consejo cojonudo. que tú tengas controlada la auditoría y que te lo puedas llevar a donde quieras, luego la licencia que tú le quieras poner a ese contenido, ¿no? Luego me dice Javi que escribes directamente en el editor de GitHub.
Correcto, yo me creo un repositorio, allí hago un readme.md, que es un fichero Markdown que directamente lo que tiene es un índice, ¿no? Pues una presentación y un índice de lo que habrá.
Y ese, entonces, ese llevarme el contenido, o sea, que el contenido sea completamente mío, ¿no has pensado en llevártelo a local? O sea, utilizar herramientas como Obsidian, por ejemplo, que es perfectamente integrable con GitHub. Tú utilizas Obsidian, escribes en Markdown, tiene la funcionalidad de copiar y pegar en el archivo Markdown en el que estás trabajando. O sea, un pantallazo, lo pegas exactamente igual, se incrusta en el documento Markdown que tú estás editando, se guarda en la carpeta que tú hayas configurado en las configuraciones del propio programa. Te menciono Obsidian porque a mí personalmente es el que más me gusta. O sea, es un editor Markdown potentísimo. O sea,
Tú me estás hablando de local.
Claro, lo haces en local y simplemente abres tu... O sea, utilizas Git en la misma carpeta. Date cuenta que Obsidian son archivos Markdown.
Ah, bueno,
en
lo
local.
Dices... Vale.
Y luego lo sincronizas, trabajo... pero tú siempre vas a tener tu copia en local, o sea.
Sí, pero es que a día de hoy, con las conexiones a Internet que hay, a mí no me cuesta nada tener la pestaña del navegador abierta con GitHub. Internet...
Pero siempre decimos lo mismo, Javi. GitHub no deja de ser una empresa privada y mañana pueden cambiar las condiciones de servicio y tú ya no tienes acceso a tu contenido.
Correcto.
O ellos hacen con tu contenido pues lo que les da la gana, porque las condiciones de servicio no me las sé. Las condiciones de servicio no me las sé. Pero, o sea, que como proyecto chulo, sí estaría. Bueno, yo trabajo en local, yo utilizo Git, pero en vez de GitHub, sincronizo contra mi propio server.
Sí,
por ejemplo.
GitHub. Sí. Sí, no. Si todo eso que comentas, incluso me podría hacer un script que me lo subiese todo directamente a mi server y luego pues paso el Pelican y ya está. Lo que pasa es que de esta manera yo lo que consigo son dos cosas, que mis alumnos cada vez utilicen más GitHub.
A nivel formativo me parece perfecto. O sea, que los chavales desde el día cero. En ese aspecto, fíjate, yo eso lo eché mucho en falta cuando yo hice el ciclo. Git y posteriormente GitHub, GitLab, o había uno que era Gitbucket, ese creo que no lo he usado nunca.
Ese no sé cuál es.
Bueno, pues no lo tocamos prácticamente. O sea, residualmente.
Es raro porque vosotros hacíais programación.
Sí, pues prácticamente no lo tocamos. Residualmente te decían, bueno, pues estos son los comandos básicos de Git y es para un control de versiones, tal. Muy poquito. Un profesor, concretamente, el que nos daba programación, sí nos daba, evidentemente todo el mundo, si no sabía usarlo en profundidad, sabía de lo que estábamos hablando, ¿no? Y nos dio su repositorio que utilizaba para las clases y trabajábamos con GitHub. Pero no estaba en el ciclo formativo, como, o sea, no tenía peso. Y hay por ahí plataformas, no sé si conoces The Odin Project.
No.
Es un fork, una especie de fork de FreeCodeCamp. Tampoco. Bueno, son plataformas formativas. FreeCodeCamp tiene una cantidad de tutoriales brutales, esto de aprender haciendo, ¿no? Lo típico que vas completando una serie de problemas y vas avanzando. Pues estás con CSS, HTML, pues venga, vamos a hacer la carta de un bar. Empiezas con el HTML, luego te enseña los fundamentos de CSS, tiene unos pequeños tests al final. La verdad es que es una plataforma, de hecho tienen incluso un podcast, versión en español y versión en inglés, que está muy bien. Se llama FreeCodeCamp. Pues como fork de FreeCodeCamp salió de Odin Project. Y lo curioso, lo que me llamó muchísimo la atención y lo que me gustó muchísimo de Odin Project es que la primera lección era configura GitHub. O sea, aprende lo que es Git, configura todos los ejercicios que vamos a hacer, los vas a hacer en tu repositorio de GitHub, así te tienes que autentificar, así puedes crear tu clave para no tener que meter la contraseña, en fin, lo básico para trabajar con Git era la primera lección. Pero sabes, que lo que te decía es que a nivel formativo me parece perfecto que tú tengas un repositorio de GitHub y que sea lo que le pasas a tus alumnos, claro. Porque es el día a día de cualquiera, o sea.
y luego mis alumnos son de SMR, o sea, son de grado medio. No van a hacer la poca programación que yo hago con ellos. Pero, por ejemplo, yo no les enseño los comandos de Git todavía, porque si a a duras penas saben los de Linux, yo lo que hago es que les digo, utilizad GitHub Desktop directamente.
Sí, vale, bueno, si hacen cualquier cosita con VS Code, o sea, es que cualquier editor hoy día se integra perfecto. Bueno, de hecho, este que te comento, Obsidian, que ya te digo que es un editor Meltdown, esa es su principal funcionalidad, con Wikilinks. O sea, es un editor Meltdown con Wikilinks, aunque tú puedas configurar los links para que utilicen el formato de link propio de Meltdown. Pero tiene su propio plugin de GitHub y se integra perfectamente con GitHub. O sea, cada 5 minutos se actualiza, se sincroniza, o cuando tú le des manualmente, en fin, que como editor y para tener tu copia en local es una pasada. Y siempre tienes en tu máquina pues todo el contenido que hayas ido generando, claro.
Y bueno, tengo
el
otro profesor
melón,
que...
Estoy esperando el tercer melón.
El tercer melón era una cosa que has comentado tú y se me ha olvidado, pero bueno. Otro profesor de aquí del instituto utiliza en lugar de GitHub Notion, que lo que me han dicho es que es más bonito, ¿vale? Y que además tú le puedes enganchar los markdowns de GitHub directamente y se los come. No lo sé, no lo he utilizado. Dicen que, pues eso, que queda mejor, más ordenada la información, porque GitHub en sí sí que es bastante feo, ¿eh? O sea, a la hora de estar mirándolo, pues es un texto plano, ¿no? Markdown da lo que da. Y encima, pues te salen todos los ficheros o todas las carpetas que tú tengas. Pues ahí en medio, ¿no? Que al final pues siempre es un poco rollo, ¿no? Pero ya te digo que para mantenerlo ordenado, de hecho, mis propios tutoriales me los tengo que mirar yo porque de un año para otro a lo mejor no te acuerdas de hacer algo. Tú ya claro. Está ahí, pues lo miras y ya está.
Hombre, es que yo creo que esa es la principal funcionalidad, ¿no? O sea, el que documenta, para el primero que documenta es para uno mismo, ¿no?
Correcto. Pues eso. Y el tercer melón, fíjate que tendríamos que rebobinar para saber de qué tema has sacado, pero ahora ya se me ha ido. Es cosa de no tomar apuntes. Me tendría que haber dejado algo aquí para apuntar.
No pasa nada, Javi. Ya volverás y de todas maneras somos caóticos por naturaleza, cosa que nunca se debería hacer en programación porque luego pasa lo que pasa. Pero no pasa nada, nosotros somos así, ya la gente nos irá conociendo. Me voy a quedar con ganas de saber el tercer melón, de todas maneras, ya que tú has empezado a contar tristes historias, pues yo te voy a contar la mía también. Que va muy de la mano a la tuya y es muy parecida, ¿eh? Muy, muy parecida. Y además engancho un poquito con todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de Pelican. Bueno, pues yo, tú sabes que estoy a full con Astro. No sé si lo conoces.
No.
Pues Astro es un... Bueno, lo llaman Meta Framework. Pero básicamente es un Pelican con esteroides. Aquí seguramente algún analista de Astro ahora mismo me puteará vivamente. Pero yo lo veo como un Pelican con esteroides. O sea, tú básicamente trabajas... Es un gestor o un editor de páginas de sitios web estáticos. Su principal filosofía es nada de JavaScript, cero de JavaScript, para que las páginas sean estáticas y pesen lo menos posible. Cuando metes algo de JavaScript, lo metes en un concepto que ellos llaman islas. No sé si te suenan, pero básicamente son componentes con interactividad dentro de una página web estática. Es decir, el objetivo principal es que las páginas sean muy rápidas y realmente con Astro se consiguen páginas muy rápidas. Y luego, pues, es un framework en el que tú puedes integrar componentes de React, de Preact, de Svelte, de, en fin. A nivel de front pueden meter prácticamente cualquier tipo de componente. Hay un catálogo brutal de componentes ya desarrollados y entonces te puedes montar una web muy resultonas de una forma muy, muy sencillita. El contenido, porque Astro está muy orientado al contenido, pues el contenido de estas webs básicamente se escribe en Markdown, en ficheros.md o no sé si los conoces, ficheros.mdx.
No, MDX no los conozco, debe ser ampliado, entiendo.
Sí, es una especie de ampliación de Markdown que lo que te permite es integrar pues componentes dentro del propio MDX. Pues tú metes las etiquetas de un componente. No sé si has tocado algo de React, de Svelte, de o de los propios componentes de Astro.
No, yo directamente con JavaScript y tal sí, pero con todo esto, con Vue, React y tal, no he tocado nada.
Bueno, pues, pero sabes, conoce el concepto de componente y puedes meter directamente en el MDX esos componentes, ¿no? Los ficheros de Astro utilizan el front matter de Markdown, pues lo utilizan pues para ejecutar código o simplemente para declarar variables que luego puedes utilizar en a la hora de componer la página, ¿no? Bueno, pues yo estuve una tarde entera con lo más absurdo del mundo. Sabes que tengo, ya comentaré ese proyectillo cuando esté un poquillo más avanzado porque no quiero adelantar nada, ¿no? Pero tengo un proyecto en el que yo tengo que recuperar unos ciertos valores del front matter y pasárselos a un componente que está utilizado dentro de un archivo MDX. No sé si me sigues. Uh-huh. Bueno, pues cometí la tremenda estupidez de preguntarle a la IA. O sea, ¿cómo le paso a componentes dentro de lo que es el cuerpo del MDX un valor, un atributo que he declarado en el front matter? O sea, en la parte superior del archivo separado por estas tres líneas, que eso y no otra cosa es el front matter, ¿no? Pues, vamos a ver, la IA me tuvo toda la tarde dando vueltas, volviéndome majara, haciendo un montón de inventos extraños, porque es que como el MDX es texto plano, Astro no lo interpreta como un componente, tienes que leer primero previamente tú el MDX, interpretar cuándo ha empezado el componente, reescribir la llamada al componente pasándole lo que has leído en el format, y digo, mira, esto no puede ser. O sea, esto es demasiado complicado. O sea, no tiene sentido que algo tan habitual. O sea, ¿qué sentido? En mi cabeza decía Javi, ¿qué sentido tiene que exista un tipo de archivo como MDX? Es decir, que es un Markdown con la posibilidad de integrar componentes en el cuerpo de lo que tú estás escribiendo, ¿no? Imagínate un artículo de uno de tus tutoriales, ¿vale? Pero sí. Uno de los elementos que se muestran en ese tutorial, pues que sea un gráfico dinámico, que es un componente web, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué sentido tiene que tú no puedas pasarle a ese componente cuando estás escribiendo el MDX variables? Cuando la razón de ser de los componentes es que tú les vas a pasar los props, o sea, tú les vas a pasar los atributos que el componente va a necesitar, pues para luego renderizar lo que sea. ¿Para qué sirve? O sea, no me entraba en la cabeza que existiera un tipo de archivo como el MDX para que yo pudiera introducir componentes, pero que luego no hubiera manera de que esos componentes recibieran los atributos que necesitaban. Pero claro, ¿qué es lo que hice? Lo primero que tenía que haber hecho, irme a la documentación.
Oficial. Estoy viendo en mdxjs.com, ¿no?, un ejemplo de un MDX con exactamente lo que me estás diciendo tú.
Claro, no, efectivamente, pues es tan sencillo como, pues utilizas el objeto frontMatter, punto, y el nombre del atributo que le quieres pasar, ¿no? Y así tal cual se lo pasas al MDX. Pero la IA no. La IA me tuvo horas y horas y horas intentando florituras extrañas para conseguir que ese MDX recibiera un atributo. Que algunas de esas florituras extrañas acababan funcionando. Pero yo decía, no, pero es que no puede ser. O sea, me niego a que esta sea la solución. Es absurdo, no tiene sentido. O sea, que si las IAs están alimentadas con mucho... Que igual en este caso pues estaba alimentado, yo qué sé, con versiones de hace 3, 4 años de Astro, no lo sé. No sé por qué no... En fin, no sé por qué no he dado la resolución tan sencilla, tan lógica y tan natural. Tampoco sé por qué yo soy tan gilipuertas que no me fui directamente a la documentación de Astro. Bueno, sí lo sé, porque estamos perdiendo las buenas costumbres.
Pues eso, lo que comentábamos antes, ¿no? Que a lo mejor mola más pasarle a la IA un texto gordo y que nos haga un resumen que no, pues eso, leértelo tú directamente.
En fin.
Pues oye, ahora me acabas de volar la cabeza con los MDX estos, ¿eh?
No,
es que... Voy a tener que mirar si funcionan en GitHub directamente.
En general, bueno, ya no lo sé si GitHub como tal los pilla así, pero en general yo te diría que le dieras un vistazo a Astro, porque es un Pelican, pero no con esteroides, sino con muchísimos esteroides. muy fácil, muy rápido, se crean unas webs muy chulas, tiene unas plantillas que ya prácticamente te dan la web hechas. Está muy chulo. O sea, la verdad es que...
Aquí la historia es que si cambiase todo lo que tengo de Pelican a Astro, tendría que después hacer que coincidiese exactamente toda la salida, o sea, todos los ficheros, lo que serían las direcciones canónicas de todos los HTML, para que no me penalizase Google. Porque claro, si son, de repente son páginas nuevas y encima páginas duplicadas porque tiene las versiones anteriores guardadas, no, aunque sí, tú ya sí, las sí, has borrado, entonces te empieza a penalizar ahí y te vas otra vez al fondo del abismo.
Cosa que,
como no le puedo sacar publicidad, pues tampoco no pasaría nada.
Hacer la conversión sí es complicadito, porque tú sabes que yo llevo tiempo dándole vueltas a esto porque quiero pasar precisamente la web que tenemos de podcast Rigor y Criterio, la quiero pasar a Astro. Y realmente...
Nada, lo es que una me... tarea astronómica.
Sí, ciertamente. Ciertamente. Espérate que me voy a apuntar aquí. Pon Badundas. Pues sí, la verdad es que es una tarea un poquito astronómica, pero bueno, al fin y al cabo, para eso, iba a decir, para eso nos pagan, ¿no? Pero con eso nos entretenemos, ¿no?
Para eso hemos venido, para probar cosas, ¿no?
Efectivamente. A ver, que no es broma, ¿eh? Que estoy poniendo aquí Badundas.
Perfecto, oye, me parece estupendo.
Bueno, Javi, pues si te parece, yo te prometí que iba a traer una... Bueno, pues una enseñanza, yo qué sé, te diría que primordial. Me acabo de dar cuenta que no te tenía puesta la cámara, Javi.
Te tenía. Ah, yo la he quitado porque pensaba que estábamos ahorrando ancho de línea.
No, que va. Y el caso es, esto es un poquito de metapodcast, pero el caso es que desde que me he acostumbrado a grabar mirándote la cara, me sentí incomodísimo no viéndote. Porque mira que hemos estado años grabando sin
pensabas vernos. Que estaba haciendo cosas.
No, que va, todo lo contrario, pero cuando te miran la cara te interrumpen menos, te cortan menos, sabes que la persona va a intervenir porque se lo ves en la cara, en fin, lo normal. Tú sabes que la comunicación se compone de comunicación verbal y no verbal. Bueno, te decía que iba a enseñar una enseñanza principal, clave para cualquier programador de futuro, y esa enseñanza es trabajar lo menos posible.
Trabajar poco, ¿no? Eso pasa que hay un límite, ¿no? Yo creo que a partir de que ya trabajas cero, ¿no? Ya sí, no te ganas la vida también.
Efectivamente, pasas a ser prescindible. Pero yo creo, considero una habilidad primordial para cualquier programador querer trabajar lo menos posible. Entonces,
sí, tú sabes mis alumnos se califican en dos tipos, ¿no? Bueno, tienen una categoría, digamos, en la que están, digamos, categorizados en esa categoría. Dicho dos tipos, no, es una categoría. Son los que saben poner un buen prompt en la IA y los que no.
Por eso le tienes tanto manía a la IA, Javi.
Hostia puta, tío. Sabes que paso más rato, de hecho el año que viene, esto le tengo que dar una vuelta. Hay un grupo que ha escogido hacer un juego de plataformas. Y claro, ChatGPT te da un juego de plataformas o Grok o el que sea, que es una puta basura, con plataformas aleatorias, enemigos aleatorios y tal. Y estoy pasando más rato mirando a ver qué cojones hace la IA para modificarle, o sea, para ayudarles a modificar cosas. Porque claro, no solo modificar las imágenes, luego hay que modificar algunos comportamientos. Que si lo hubiesen hecho ellos desde el principio, que sí, que queda muy guay. Que te da unos cuadraditos que se mueven sobre unos rectangulitos y queda todo súper súper guay. Pero, tío, luego yo no les he explicado clases. O sea, yo no puedo pretender que con 20 horas que les he explicado programación en Python sepan qué es una clase, porque no me da tiempo, ¿vale? Si no saben lo que es un bucle casi apenas, pues para que sepan lo que es una clase. Entonces, pues eso. ¿Y esto qué es, profe? ¿Y esto no sé qué? ¿Y tal? ¿Y cuál? Y digo, pues mira, busca dónde cambia esto.
Entonces, espérate, Javi. Entonces ellos te entregan el código y te preguntan que el código que supuestamente han escrito ellos y te preguntan qué es, ¿no?
Eso en una clase que...
Son un poquito naif también, ¿no? Hay que decirlo.
Que escogieron hacer un plataformas. Yo al final les he dicho que vale, que guay, que el código, pero que el juego esté acabado, funcione y bajo mis condiciones. Y la otra clase ya se lo están corrando un poquito más, están haciendo un RPG.
Ah, qué guay.
Sí, con combates por turno rollo Pokémon. Entonces ahí, pues ya directamente les di yo una base también. O sea, les di un scroll, que, o sea, una pantalla que hace scroll y que el personaje se queda en el medio cuando está haciendo el scroll y tal. Y les di un poquito la base. Pero del plataformas, tío, se los iba a preparar, yo tonto de mí, y ya vi que tenían uno hecho por la IA, cada uno de ellos. Digo, pues búscate la vida. El año que viene, esto lo voy a cambiar. Alumnos del año que viene, seguramente os va a tocar un clon del Punk o alguna cosa así que no esté hecho directamente, o sea, que no haya 200 millones de ejemplos en la IA, y os va a dar una puta mierda a la IA que vais a flipar, amigos.
Está hecho, Javi, está hecho.
Sí, pero, en fin.
Bueno, a ver, que yo me meto...
Perdona, que te he interrumpido.
No, para nada. Yo creo que este programita, habíamos dicho, o sea, este capítulo iba a ser una charlita de las que solemos tener, y yo creo, Javi, que, o sea, yo me meto mucho contigo por tu odio hacia la IA, pero te entiendo perfectamente. O sea, como profesor tiene que ser extremadamente frustrante tratar de que tus alumnos aprendan y ver cómo se niegan a aprender, porque el ser humano es cómodo por naturaleza y es muy difícil hacer entender a un chaval que no lo tiene dentro, porque afortunadamente todavía hay gente que nace que tiene ese sentido de la responsabilidad, esa curiosidad, ese decir, no, vamos a ver, yo tengo que saber por qué pasa esto y en qué condiciones pasa esto. Pero el común de los mortales, nosotros también, o sea, no, ni siquiera creo que vaya con la edad, si te lo dan hecho y tú no te tienes que esforzar lo menos posible, o sea, no te vas a esforzar nada, pues te parece bien. O sea, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a esforzar?
Sí, sí, pero no. O sea, es como, yo qué sé, a ti te dan un libro y de ese libro entiendes tres palabras, ¿vale? Tú no sabes lo que te está diciendo ese libro. Estos chavales abren un fichero y sí, funciona, pero si deja de funcionar porque han tocado algo, claro, tienen el control Z. Pero, a ver si me entiendes, no tienen ni puta idea de qué está haciendo cada cosa. Entonces... pues es bastante triste, porque la idea es que tú puedas ir ampliando, ¿no? Ir mejorando las cosas, pero es que te falta la base para hacerlo. O sea, ChatGPT a ti, o una IA, Grok, la que sea, a ti te da una base que tú puedes ampliar y modificar a tu gusto. O sea, te da una base de arcilla, ¿no? Y tú la vas esculpiendo. Estos les da... yo qué sé, un mortero, tío, les da una piedra. O sea, no la pueden modificar, porque no tienen herramientas para hacerlo.
Porque no tienen herramientas para hacerlo. Pues mira, ahora, Javi, me voy a lo que te decía antes, la herramienta de cualquier programador. Vamos a trabajar lo menos posible. Como yo te decía, yo no tengo redes sociales, tú lo sabes, que yo hace unos años que decidí que eran el mal, que de ahí no se podía sacar nada positivo, que el cerebro humano no estaba preparado para interaccionar con tantísimas personas a la vez. O sea, que biológicamente estamos capacitados para mantener una relación medianamente fluida con 50, 100, 150 personas, más no. Las redes sociales te vuelven loco, despiertan lo peor de la gente, así que yo no las tengo, pero sí tengo LinkedIn. Y sabes que habitualmente suelo escribir algún artículo en LinkedIn, escribo alguna cosilla en LinkedIn y luego, como diría el poeta, fuese y no hubo nada, ¿no? No vuelvo a aparecer por ahí.
Lo sé porque hay algún tonto que te escribe comentarios como yo.
Bueno, pues precisamente voy a aplicar hoy una de las habilidades más importantes de los programadores, que es tener tu propia biblioteca y tirar de lo que ya has hecho. ¿Para qué lo vas a repetir? Así que el tema que te traía yo hoy es mi último post de LinkedIn, Javi, que va perfectamente...
Muy, muy bien, muy bien. Perdona, que me había silenciado y estoy usando el teclado.
Que va perfectamente al hilo de lo que acabamos de hablar, para que veamos que al final los temas son siempre los mismos y vamos orbitando siempre al lado de ellos. Hoy, no sé si fue hoy o ayer, no recuerdo, escribí sí, fue hoy porque pone hace 8 horas, escribí un post que decía: el concepto es el concepto. Seguramente esta referencia...
Sí, me suena, muy profesional.
Seguramente esta referencia, pues a lo mejor, si hemos conseguido tener algún oyente joven, no la conozca, pero los que son de nuestra edad, Javi, la conocen, ¿no? Esto viene de una película, espérate, que me apunto aquí y poner el corte de Herba.
Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión.
Creo que era de Juanma Bajo Ulloa, en los 90, divertidísima. Pero a lo que voy, te lo medio leo así por encima y me vas a... Digo que vivimos rodeados de herramientas que nos dicen cómo hacer las cosas, autocompletado, documentación emergente, inteligencia artificial que te escribe hasta el café. Pero saber cómo se hace algo no es lo mismo que entender qué es, para qué sirve o por qué funciona así. En el colegio, por ejemplo, te enseñan que los objetos se caen y te dan una fórmula para calcular la velocidad. Pero el concepto real de la gravedad no es ese. La clave está en entender que la masa genera una atracción, que los cuerpos se atraen entre sí por el mero hecho de existir. Y cuando de verdad entiendes eso, te haces preguntas. Entonces yo también atraigo cosas a mi alrededor y empiezas a ver el mundo con otra mirada, con curiosidad. Eso es pensar, no repetir. En este caso lo que hablábamos, Javi, no repetir lo que te da la guía. Pensar es cuando empiezas a entender las cosas, cuando empiezas a entender el concepto, dices, bueno, ¿y qué se puede hacer con esto? Oye, ¿y esto puede llevar a esto? En fin, pues lo mismo pasa con la programación. Hay 1000 cursos, fíjate que los mencionabas hace poquito, Javi, enseñándote a usar bucles. El for, el for each, el map, y todos explican lo mismo. Los sintaxis, los parámetros, los resultados, pero eso todo lo tienes a un atajo de teclado. La verdadera pregunta es, ¿tú entiendes el concepto de iterar? ¿Sabes por qué es útil? ¿Qué implica de una forma u otra? ¿Para qué sirve? ¿Qué coste tiene? ¿Qué te va a costar en memoria? ¿Qué te va a costar en tiempo de ejecución? ¿Hasta dónde vas a iterar? ¿Cuándo vas a salir del bucle? ¿Todo eso lo entiendes? Porque si entiendes qué es iterar y entiendes qué sentido tiene en determinadas circunstancias, pues entonces estás aprendiendo programación y la sintaxis es lo de menos. Eso es lo que yo pretendía transmitir hoy, Javi. Entender conceptos es útil. Y porque los conceptos, que parece que es la clave, yo creo que es lo principal, es lo que yo le repito a mis hijos todos los días, Javi, la IA no sabe. Parece que sabe, pero no sabe. Es un loro. Repite, no sabe, ni siquiera sabe lo que está diciendo. No sabes si lo que está diciendo está bien, si lo que está diciendo está mal, si lo que está diciendo es la respuesta que tú estás esperando, si es coherente, no lo sabes. Parece coherente, parece inteligente, parece lista, parece que sabe a dónde va, pero no lo sabe. No lo sabe porque no deja de ser, los modelos de lenguaje que tenemos hoy día, no dejan de ser un predictor, o sea, un texto predictivo con esteroides, con muchísimos esteroides. Sé que esto mucha gente se me podría echar encima, pero ¿qué estás diciendo? ¡Qué barbaridad! Pero no son palabras mías, son palabras de expertos en IA que llevan 50 años trabajando en IA. En las notas del episodio pondré el nombre, que ahora precisamente no me acuerdo, pero lo escuché en una entrevista hace muy poquito a Alex Fidalgo. Y es un tío que trabaja en IA de toda la vida en el entorno académico y sus palabras fueron, esto no deja de ser un texto predictivo con esteroides. La IA no sabe. Entonces, lo único que te puede diferenciar, lo único que te puede dar valor en el mercado laboral, que al fin y al cabo aquí estamos hablando de eso, es que tú sí sepas. Y que tú sí sepas implica que entiendas el concepto. Y eso no es tan fácil.
No, eso es complicado. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? O sea, tú imagínate que yo soy el gerente de una academia de yo qué sé, de cursos o de una academia típica de idiomas, ¿vale? Te voy a poner el ejemplo más tonto. La típica academia de idiomas que simplemente quiere hacer una página web. Y tú coges y le haces una página web. ¿Tú te piensas que a él le importan las herramientas que has usado? Si has usado el Notepad, el Dreamweaver, el Visual Studio Code o el puto ChatGPT, le da igual mientras la página web le guste y se ciña a sus características y al precio que el presupuesto que él tenía. Entonces, al final, todas estas IAs son herramientas o son maneras de utilizar herramientas que tiene que saber, o sea, que tienen que saberse utilizar. ¿Vale? Si yo tengo un taladro, pero cada vez que hago un agujero en la pared me cargo media pared, pues no sé utilizar el taladro. Pues esto pasa un poco con las IA. Si yo tengo una IA a la que le pregunto cómo hacer un programa y me escupe un código, lo pongo y me entran todos los virus del mundo. entonces es que no lo sé utilizar bien.
Hoy leía una noticia de, no sé, sinceramente no sé dónde, pero sí era una noticia de un tío que estaba vendiendo pues credenciales de acceso a un montón de páginas web, contraseñas, tal. Porque parece ser que ahora esto es un... Bueno, dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? No sé si ya aplica en este caso, pero dicen que ahora es muy fácil encontrar en Internet páginas páginas, aplicaciones que debieran ser prototipos, que para prototipado la IA está muy bien, pero que están puestas en producción. Están puestas en producción con todos los agujeros de seguridad del mundo, porque las ha puesto en producción gente que no tiene ni puta idea. Yo mismo, por ejemplo. O sea, yo antes de poner una web en internet, pues te preguntaría a ti, le preguntaría al grupo de Telegram en el que nos movemos, que sé que hay gente ahí preparadísima, le pediría a David, que lo tuvimos aquí el programa pasado, David, echa un vistacillo a esto. O sea, me buscaría, porque no me puedo permitir a lo mejor buscarme a un auditor de seguridad, que sería lo ideal, y si vas a hacer un producto con cara y ojo que pretenda ganar dinero y que pretenda ser serio, eso es lo que tienes que buscar, un auditor de seguridad que te audite ese producto y vea que realmente, antes de ponerlo al alcance de cualquiera, porque en internet hay gente muy lista, que sabe mucho, y tú estás abriendo las puertas de una casa que tú no sabes muy bien cómo está construida. O sea, me parece aberrante lo que estamos viviendo. Pero bueno, también están surgiendo cosas, iniciativas y productos interesantísimos, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que lo que hay que transmitir es que, a ver, esto es una herramienta con muchísimas posibilidades y con muchísimos peligros, y que sirve para lo que sirve y que tiene las carencias que tiene. Tú tienes que entender de lo que estás hablando, si no, mal vas.
Correcto. Bueno, además eso que dices, ¿no? Yo qué sé, hace 3 años, ¿no? Tenía alumnos de DAM y les decía, bueno, ojo, que aquí vamos a utilizar una página web con credenciales, pero lo que vamos a guardar es el hash de la contraseña. Porque ya lo primero que estaban haciendo era guardarme ya la contraseña, claro, en texto plano. Sí. Yo, pero tío, ¿qué estáis haciendo? Pero que lo primero que vamos a hacer es buscar un algoritmo de encriptación. Y luego ya guardamos el hash. ¿Vale?
Bueno, no, pero bien va ahí, Javi. O sea, bien va si por lo menos esa contraseña se queda en el back. Pero es que se están encontrando contraseñas y credenciales de acceso en el front. O sea, que tú le das al F12 y ves...
¿Pero que se lo dejan en comentarios? Pues, toma, sí. Esto es el usuario admin y la contraseña del admin, ¿o qué?
Te tengo que buscar... No, bueno, pero sí llamadas a APIs que se hacen desde el front y que la API Key está directamente en el front. O sea, eso lo he visto yo, eso no me lo han contado.
Vale.
O sea, que tú abres las herramientas de desarrollador y estás viendo ahí todo el código con sus llamadas a la API, con el API Key allí. Bien.
Bueno, a ver, eso también es... Tú cuando haces un tutorial, ese tutorial no va a ningún lado. O sea, es para hacer una prueba de demostración de que se puede hacer algo. Claro, tú puedes tener un usuario administrador y contraseña admin 1234 y dejarlo ahí tal cual en la página web, en el código. O lo que dices tú, ¿no? La key de la API, o yo qué sé, el token del bot de Telegram, me da igual, cualquier cosa de estas, ¿vale? Que lo dejas ahí a la vista en una clase que te estés haciendo una demostración. En un tutorial ya casi mejor quitarlo, ¿no? Emborronarlo un poco o lo que sea. O meterlo directamente en un fichero. Pero eso lo haces para que se vea el conjunto de lo que tratas de hacer.
Sí, porque sí.
Real,
sí.
Claro, tú tendrás un fichero o tendrás una base de datos de la
cual sacarás pero si no, información. Si no me refiero al tutorial, Javi, me refiero a páginas publicadas.
Ya. Por eso es gente que ha cogido el código que le ha escupido pues una IA, claro, o que ha cogido un ejemplo tal
que,
cual y
que
ha dicho,
viene de
hostia,
un tutorial.
Esto funciona, claro, esto funciona, pues tal. Pero es que luego hay que securizar.
Me refiero a lo típico que tú sabes que en muchos canales de Discord, que todo este mundillo de programación tal, se mueven muchísimos canales de Discord y la gente enseña sus productos, ¿no? O sea, enseñan sus aplicaciones, pues mira, esta es mi página, pues este es mi portfolio, pues para recabar opiniones de la comunidad, ¿no? Incluso en LinkedIn, ya digo, que es el único sitio en el que yo alguna vez leo alguna cosa y ahí te encuentras el típico caso de... Bueno, también escribía sobre esto el otro día, Javi. Me han pedido un desarrollador X miles de euros y 2 semanas para este producto que le he pedido y una IA me lo ha hecho gratis en 10 minutos. Vale. Vale. O sea, eso está a la orden del día, Javi. Eso está a la orden del día. O post del estilo de el trabajo, la IA ya está aquí y va a cambiar radicalmente el mercado laboral. Mira lo que ha pasado con las imágenes tipo estudio Ghibli. Antiguamente una imagen Studio Ghibli costaba pues un ilustrador, una semana de trabajo y por pues, menos de 100, 150 euros no te la hacía. Tú le mandabas, le dabas la foto y tal, una semana. La ChatGPT ha generado no sé cuántos chorrocientos millones en una semana. Esto hubiera supuesto un coste de no sé cuánto y tantas horas de trabajo. La IA le ha quitado el trabajo a no sé cuántos miles de personas ya.
Bueno, no, porque no, nunca hubieses hecho la foto esa. Es claro, un poco el debate de la piratería, ¿no?
Efectivamente, si no piratería... ese es el ejemplo que yo puse en su momento, Javi, el famoso lucro cesante. A ver, si esto no hubiera sido gratis, no hubiera sido inmediato y no se hubiera puesto a servicio del público, ¿para qué? Pues para seguir entrenando el modelo de generación de imagen. Claro, necesitamos un montón de fotos de millones de personas. ¿Qué hacemos? Dale esto gratis. Seguro que nos dan las fotos y no tenemos que andar bregando con permisos de uso de redes sociales. O sea, aquí gratis no es nada, ¿no? El modelo, las primeras imágenes que generaba estilo manga, ChatGPT, cuando, mira qué maravilla, y las últimas, una semana después, no tenían nada que ver. Ese modelo se había entrenado a base de bien, a base de millones y millones y millones de fotos de la gente que las había cedido gratuitamente. Pero a lo que voy es, si eso no hubiera sido gratis, nadie hubiera hecho eso. Es más, el, digamos, porcentaje que hace que todo parezca muchísimo más real, el 99% ni siquiera se le hubiera ocurrido tener en su casa una foto suya al estilo las películas de Estudio Ghibli. Es más, te diré que el 80% ni sabían que era el Estudio Ghibli.
Ahí igual has pinchado, ¿eh? Que yo creo que
el 60
que sí que... vale. Bueno, bueno, sí. También es lo que te digo, o sea, yo qué sé, yo puedo utilizar, yo qué sé, un coche de Fórmula 1 y seguramente en la primera curva me voy a estrellar. En cambio, tú le das a un piloto entrenado de Fórmula 1 un coche de Fórmula 1 y hará una carrera de principio a fin. Entonces, que la herramienta no hace al profesional, que ha de ser el profesional que sepa utilizar la herramienta, es lo que comentas tú. Esa persona que cobraba ese dinero y tardaba ese tiempo, a lo mejor también está utilizando una IA, pero el producto que le da la IA, él luego lo evoluciona al producto que le han pedido. Y luego no tiene que ir pidiendo disculpas este CEO a todos los usuarios que se les ha filtrado el usuario, la contraseña y la tarjeta de crédito.
Creo que lo hablé contigo, ¿no? El ejemplo este de, que a mí me llamó la atención y lo vi muy claro, el del prompt. El tío que publicaba diciendo que con DALL-E 3.5, creo que es DALL-E 3.5, yo ya me pierdo, creo que el naming de los modelos de lenguaje, no sé quién lo está llevando, seguramente un psicópata pegando cabezazos en el teclado, porque uno ya no sabe cuál es más moderno. Yo echo de menos los tiempos en los que las versiones iban en orden ascendente y numérico y ya está. Pero ahora, con letras, con números, que si 4, que si 4O, que si 4 min O, que si... Bueno, pues el caso es que creo que era el DALL-E 3.5, diciendo que con ese modelo, que teóricamente es antiguo, joder, antiguo. Es que esto me hace mucha gracia. Porque teóricamente se pueden conseguir retratos hiperrealistas y maravillosos. Y ponía varios retratos de ejemplo. Retratos espectaculares, ¿no? Retratos en primer, o sea, en un plano cercano y sí, espectaculares. Se sabe que están hechos con IA porque, no sé, algo tienen. Las imágenes, es increíble lo rápido que se nos ha entrenado el ojo, ¿eh? O sea, es alucinante. Para detectar las imágenes con IA. Yo por lo menos las detecto, algunas me colarán, por supuesto, pero en este tipo de retratos concretos se veía que estaban hechos con IA, pero eran espectaculares. Dice, y este es el prompt que se ha utilizado, folio y medio, ¿no? Creo que te lo comenté, folio y medio con anotaciones del estilo, en el ángulo tal, una lámpara tal, de tantos looks, de tal calidad de color, con una lente tal, simula no sé qué. Claro, estaba dando indicaciones que solo puede dar un fotógrafo. Un fotógrafo sí, profesional con un montón de años de experiencia. Entonces, vale, ha cambiado la cámara por una IA, pero el tío sigue siendo un fotógrafo.
A lo mejor la IA, luego, la mitad de las indicaciones se las pasa por el forro. Pero bueno, que sí. Yo soy muy tonto. Entonces yo, por ejemplo, decía, para un juego de lucha, pues hazme un busto, ¿no?, de un guerrero con un casco estilo romano, por ejemplo, ¿eh? Y claro, siempre te empezaba a meter sus mierdas por ahí en la IA, que es que si tenía Si, por ejemplo, si tenía rizos en la imagen que estaba clonando, siempre parecían rizos por encima del casco. Eso te estoy hablando de hace años, ¿eh? O sea, ahora sí. Seguro que ha mejorado muchísimo. Y yo modificaba el prompt y nunca era, o sea, nunca conseguía que me diese una imagen similar a lo que yo buscaba. A lo mejor era eso, ¿no? Que le tienes que meter página y media para que te lo haga, o ha mejorado muchísimo, también puede ser.
No, a ver, ha mejorado muchísimo, pero lo que ha mejorado, a mí me hace muchísima gracia. Yo no lo sé, Javi, a lo mejor es que soy muy cínico, muy escéptico, no lo sé. Pero yo pienso que cuando tú le escribes un prompt a una IA, yo no me creo que le vaya directamente al modelo de lenguaje. Llámamelo.
El modelo de lenguaje interpreta lo que le estás diciendo y luego entonces, a partir de ahí
pero el prompt, ordena. El prompt yo no creo que vaya tal cual al modelo de lenguaje. Por eso te digo, llámame loco. Pero yo diría que todas estas interfaces que nos muestran a nosotros, ChatGPT, de DeepSeek, hay por ahí algo de programación detrás que coge ese prompt, le hace algo y eso es lo que le lanzas al modelo de lenguaje. Por ejemplo, hace poquito salía la noticia de que la gente sea agradecida con la IA, o sea, que cuando le dé una respuesta, pues le diga muchas gracias o pues pida las cosas por favor, había costado no sé cuántos litros de... ¿Tú te acuerdas cuando medíamos las cosas en campo de fútbol? Ahora las medimos en millones de litros de agua, ¿no? Ahora, para medir el consumo de los aparatos informáticos, los medimos en millones de litros de agua. Esto ha supuesto un consumo de no sé cuántos millones de litros de agua para refrigerar los servidores, que la gente sea educada. A ver, chico, yo no soy el mejor programador del mundo, pero es tan fácil filtrar el prompt y quitar, por favor, gracias de absolutamente cualquier cosa que le pase al modelo.
Yo creo que la cosa es tan grande que hay muchas cosas que no las saben ni modificar ellos. Fíjate lo que te digo.
No, pero no me estás entendiendo.
Sí, no, te estoy entendiendo.
Me refiero a un paso previo. Claro, yo sé que una vez que llega el modelo, sí es cierto que estamos en un punto en el que ni siquiera los programadores de los algoritmos saben muy bien qué va a salir de ahí. Es cierto, estamos hablando de...
Tú sabes lo que es un compilador, ¿no?
Sí.
Vale, en la carrera hicimos, bueno, era una adaptativa, lo que es la asignatura de compiladores. Entonces tú te creabas un lenguaje de programación y entonces él tenía que ir utilizando un modelo de lenguaje, claro, que lo que hacía era interpretar qué palabras le estabas poniendo para saber qué es lo que iba a continuación y qué tenía que ir esperando. Vale, pues aquí está declarando una variable, aquí está haciendo un bucle, aquí está haciendo un condicional, etcétera, etcétera. Entonces, sí que entiendo que hay una parte previa para explicarle o sea, la máquina es imposible que entienda el lenguaje natural. Le tienes que ir explicando un poquito la información, ¿no? Desglosándosela de alguna manera que él lo entienda. De hecho, yo no sé luego cómo se lo pasan, si se lo pasan en algún tipo de fichero especial o lo que sea. El caso es que, pues eso, lo que dices tú, modificar esto para quitarle las partes amables, pero tío... Si la IA tiene que ser amable, que sea amable, o sea...
No, pero si no me estás entendiendo, Javi. Y si yo me refiero a que cuando tú rellenas un formulario web y cuando tú te comunicas con una IA a través de una interfaz web, estás rellenando un formulario y le estás dando a enviar, el bug recoge ese...
Y le quita todo lo superfluo, sí.
Claro, antes de pasárselo al modelo de lenguaje. Es a lo que me vengo a referir. Y de la misma manera, estoy seguro de que hay preprocesamiento del prompt antes de pasárselo al modelo de lenguaje, antes de pasárselo al ChatGPT 4000, que es puros algoritmos de los de toda la vida. O sea, desde un vamos a quitarle los espacios en blanco delante y detrás, vamos a sanitizar, vamos a quitar espacios innecesarios, vamos a quitar símbolos raros, en fin, vamos a facilitarle al modelo de lenguaje que interprete el prompt. O sea que nosotros sabemos lo que escribimos, pero no sabemos lo que le llega. Distinto es que tú te descargues un modelo, no sé si me explico, distinto es que tú te descargues un modelo en tu máquina y ahí sí sabes, ahí puedes hacer las pruebas tal cual, pero cuando lo utilizas a través de una interfaz web, yo qué sé, chico.
Quítale no por favor, sé. ¿No?
Quítale un por favor si tantos millones de litros de agua está costando. Eso es una expresión regular o un replace.
En fin. Bueno, oye, Que nos estamos pasando de
sí,
la hora,
sí.
Antonio.
Al final nos ha quedado una charla un poquito inconexa, pero entretenida, Javi. Espero que por lo menos para el que la escucha haya sido tan entretenida como para nosotros.
Y si no, se habrá echado una buena siesta. Espero pues que no estés conduciendo si te estás echando la siesta.
No, yo también. Bueno, pues nada, hasta aquí el Surfeadores del Código de esta, iba a decir de esta semana, de esta quincena, de este mes. Hasta aquí este Surfeadores del Código, ya veremos cuándo nos volvemos a escuchar.
Pues eso, hasta aquí Surfeadores del Código. Adiós.
En errores sin piedad pasaban las horas sin alegre resplandor hasta que un podcast nos dio libertad. En la playa de Bits aprendimos a surfear, las olas de datos comenzaron a fluir, con cada episodio más nos hicimos al mar, de sufridores a surfeadores sin par. Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía, entre cero no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Levantamos la tabla y dejamos de sufrir. Ahora montamos olas de movida. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Sinfonía. Estos días de penuria se fueron ya. Bajo el sol de la pantalla leve, cada byte nos da una nueva oportunidad de surcar olas sin perder el enfoque. Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Nuestros días de penuria se fueron ya. Bajo el sol de la pantalla leeré, cada byte nos da una nueva oportunidad de surcar horas sin perder el enfoque. Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Solo libertad en nuestra sinfonía.
Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.